Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Esto es el Almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por sintonizarnos y es un gusto que nos acompañen una semana más. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles y les quiero enviar un saludo a todas las personas que nos sintonizan también vía internet por www.radio.udg.mx/ameca. Frente a este micrófono los saluda Tania Figueroa Castillo y en la operación técnica y la producción quiero saludar a Michelle Ángel de León. Y bueno, pues los invito a que se comuniquen con nosotros al 01 al 375 856 11 y también a la alada que es 01 800 83 63 220. Además, nos encantaría que hicieran contacto con nosotros y nos comentaran qué les gusta este programa vía Facebook y nos pueden encontrar como Radio UDG Ameca o como XHUGA, pues envíenos su solicitud de amistad y con gusto estaremos en contacto con ustedes. Y esto es Almanaque, comenzamos. Y bueno, ahora vamos a escuchar una producción para descubrir de quién es esta canción con la que empezamos el día de hoy.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
El 25 de abril de 1917 nació Ella Fitzgerald, cantante de jazz estadounidense, que se hizo famosa por su amplia gama y rara dulzura de su voz. Ella se convirtió en una leyenda internacional y con su carrera abarcó alrededor de 6 décadas. Ella fue quien convirtió el jazz en un género popular, llevándolo a los auditorios y teatros de todo el mundo. Un itinerario artístico distinguido por un legado de más de 25 millones de discos vendidos.
Y la canción con la que comenzamos se llama How High the Moon de Ella Fitzgerald, ya que bueno, en 2 días se cumplirá un año más de esta cantante. Y ahora vamos a continuar con el clima con Héctor Magaña desde el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Héctor.
Muy buenas tardes al público.
Buenas tardes.
siguen arribando algunos frentes. Tenemos un frente frío en la parte noreste, afectará con descenso de la temperatura, nubosidad y lluvia a Nuevo León y Coahuila. Posteriormente, hacia la tarde, lo hará en los estados del centro, allá hacia lo que es en México, Puebla, Hidalgo. Toda esa área se verá envuelta con lluvias fuertes el día de hoy. La línea de baja presión cruza a lo largo del país, orientada de norte a sur. Ocasiona medio nublados. Vientos fuertes en la altura también afectan con nubosidad desde Baja California hasta el noreste. Y bueno, en el resto del país, con tiempo estable, medio nublados y temperaturas cálidas. Aquí en la Meca, bueno, hoy amaneció con algunas nubes. Ya en la mañana, soleado y nubes, estamos viendo por ahí. Situación que va a continuar hasta lo que es la noche. La temperatura máxima andará rondando los 34 a los 35 grados. La temperatura mínima entre los 15 a los 16 grados. Los próximos días no serán diferentes. Estaremos viendo las mismas condiciones, casi con las mismas temperaturas. Temperaturas bastante altas. Hay que recordar que hay que ponerse bloqueadores y también hay que hidratar el cuerpo. Las temperaturas andarán entre los 34 a los 35 grados. Hay probabilidades que algún día de uno de estos días pueda llegar hasta los 36. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Bueno, el viento estará soplando del noreste y la salida del sol a las 7:31 minutos, la puesta del sol a las 20:16 minutos. Sin duda, lo que vas a hacer más estable durante toda la semana serán las temperaturas altas. Eso es lo que tengo por el momento.
Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Como ya lo escuchamos, pues va a estar muy caluroso estos días y pues les invitamos a todas las personas que nos escuchan a que tomen sus precauciones, ya que pues no habrá un cambio en esta semana de las temperaturas altas. Muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana, Héctor.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y es momento de irnos a un corte y cuando regresemos, pues vamos a seguir escuchando efemérides de esta semana y biografías de gente importante.
Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos. Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de regreso y este bloque lo dedicaremos a el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así que vamos a escuchar la siguiente producción.
Un motivo para celebrar.
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. La fecha también coincide con el nacimiento o la muerte de otros autores prominentes, como Maurice Druon, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Como ven, esta fecha es muy importante para el mundo de la literatura porque, bueno, aquí coinciden muchísimos escritores que nacieron en este día en diferentes años, pero bueno, es por eso que rendiremos el debido honor a estos artistas de la pluma. Y quiero decirles, bueno, que vamos a hacer un listado de los 10 libros más vendidos, más reproducidos en el mundo. Y en primer lugar está la Biblia, que se han reproducido 3.900 millones de copias, que es un conjunto de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo. La canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada, según las religiones judío y cristiana que transmiten la palabra de Dios. Y el segundo libro es Citas del presidente Mao Zedong, que se han vendido 820 millones de copias. Estas citas del presidente Mao, más conocidas en Occidente como el Libro Rojo de Mao o el Pequeño Libro Rojo, es un libro publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular de China, en el que se recogen citas y discursos pronunciados por Mao Zedong en aquel momento, que era el presidente del país y del Partido Comunista de China. Ahora hagamos una pausa en este listado de los libros más leídos en el mundo y vamos a escuchar que este 23 de abril también es el Día de la Lengua Inglesa por motivo del nacimiento de William Shakespeare, uno de los autores más importantes de habla inglesa. Y vamos a escuchar la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El inglés es uno de los idiomas más usados del mundo. Cálculos recientes sugieren que alrededor de 375 millones de personas hablan inglés como lengua materna y posiblemente otros 375 millones como segunda lengua.
Bueno, y sigamos con la lista de los libros más vendidos. Y en tercer lugar está Harry Potter de J.K. Rowling, que ha vendido más de 400 millones de copias. Y bueno, esta Harry Potter consta de 7 libros donde cuentan las aventuras de Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley durante su estancia en el colegio de Hogwarts. Y bueno, en esta estancia luchan contra Lord Voldemort y de esto van los 7 libros. Y en el cuarto lugar se encuentra El Señor de los Anillos de H.R.R. Tolkien, quien ha vendido 103 millones de copias. El Señor de los Anillos es una novela fantástica, épica, escrita por el filólogo y escritor Tolkien. Su historia se desarrolla en la tercera edad del sol de la Tierra Media, en un lugar ficticio poblado por hombres de otras razas como hobbits, elfos o enanos. Y bueno, ahora vamos a escuchar la siguiente biografía de un escritor que hizo historia.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 24 de abril de 1980 muere Alejo Carpentier, novelista, ensayista y musicólogo cubano. Su actividad literaria fue tardía. La obra que vio la luz fue una compilación de cuentos titulada Viaje a la semilla. Escribió también, antes de su siguiente novela, un ensayo titulado La música en Cuba. Finalmente, apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos, El reino de este mundo, un ejercicio de excelente rigor histórico, como serán en adelante la mayor parte de sus obras, en el que Carpentier narró un episodio del seguimiento de la República Negra de Haití. De su arduo trabajo se hizo acreedor de un premio Cervantes.
Seguimos en Almanaque y en la quinta posición de los libros más leídos en el mundo es El Alquimista de Paulo Coelho, con 65 millones de copias. El Alquimista es un libro escrito por el escritor brasileño Paulo Coelho, que ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicado en 150 países y que ha vendido un total de 65 millones de copias. El libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos. En sexto lugar está El Código Da Vinci de Dan Brown, que se han vendido de él 57 millones de copias. Esta novela es de misterio y se combinan géneros de suspenso, detectives barroco y esoterismo de la nueva era, con una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y el papel de María Magdalena en el cristianismo. Y bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente producción.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 23 de abril de 1981 murió José Pla, escritor y periodista español. Su legado es muy extenso. Abarca la crónica de viajes, estudios biográficos e históricos, novelas y relatos, aunque su temperamento era un poco dado a la ficción literaria. Su estilo se caracteriza por su equilibrio y por una aparente sencillez, el servicio de una aguda capacidad de observación, por lo que sus descripciones, de gran plasticidad, son capaces de captar los más leves matices de la realidad con características anticonvencionales, salpicadas de pintoresquismo.
Seguimos con el listado de libros más leídos y vendidos y el siguiente es Crepúsculo, la saga, escrito por Stephanie Meyer, que ha vendido 43 millones de copias. Crepúsculo es una novela romántica de vampiros dirigida al público adolescente, escrita por Stephanie Meyer y publicada en el 2005. Es la primera parte de una serie de 4 libros de la que están publicados además La Nueva Luna, Eclipse y Amanecer. Sola Medianoche es otro proyecto aparte sin finalizar en el que Stephanie lleva trabajando desde hace tiempo. Y bueno, cabe resaltar que este número 7 y el 3, que es Harry Potter, bueno, pues ha sido leído por miles y millones de adolescentes y niños en todo el mundo. Entonces es algo, un dato muy relevante que estén en esta lista de los libros más vendidos y que pues no sean adolescentes y niños los que leen. En el octavo sitio tenemos Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, que ha vendido 33 millones de copias. Y es una novela que es un clásico de la literatura de Estados Unidos y se adaptó al cine y bueno, se convirtió en un ícono y mito de la cultura contemporánea. Y ahora vamos a escuchar la siguiente producción.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 24 de abril de 1530 falleció Jacopo Sannazaro, poeta y humanista italiano. La obra de este escritor estaba impregnada de sentimientos poco comunes en su tiempo, como lo era la sensación de esterilidad y de insatisfactoria desilusión. Sannazaro fue además el punto de partida de un nuevo género narrativo, llamado la novela pastoril. El género alcanzó rápida difusión en la narrativa renacentista europea, siendo particularmente apreciado en España, donde tuvo entre sus cultivadores o figuras de talla de Miguel de Cervantes y Lope de Vega.
Y ya estamos en las últimas dos posiciones de los 10 libros más leídos y en el noveno lugar está Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, que ha vendido 30 millones de copias en todo el mundo y es un libro de un escritor estadounidense y se conoce como el método más famoso y efectivo para hacer dinero y ha tenido más éxito que cualquier otra obra de su género. Para escribirlo, Napoleón Hill entrevistó a las 500 familias más ricas de Estados Unidos, quienes le revelaron al autor el origen de su fortuna. Y en el puesto número 10 está El diario de Ana Frank, que vendió 27 millones de copias. Se conoce como la edición de los diarios personales escritos por la niña judía Ana Frank entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, en un total de 3 cuadernos conservados en la actualidad, donde relata su historia como adolescente y judía perseguida en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, que estos libros los publicó su papá después de que, bueno, él fuera el único sobreviviente de esta familia y que encontrara estos diarios y decidiera publicarlos, pues después de que Ana Frank murió en un campo de concentración. Y vamos a seguir con la siguiente biografía.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 24 de abril de 1918 nació Fernando Díaz Plaja, historiador, escritor y periodista español. Es conocido por sus ensayos de divulgación cultural, entre los que destaca su obra El Español y los Siete Pecados Capitales, que luego continúa aplicando la misma fórmula a diversas nacionalidades. Publicó varias novelas, en su mayoría de corte histórico. Otros de sus ensayos tipo histórico que lograron cierto éxito fueron sus anecdotarios de la Guerra Civil y el franquismo, logrando el premio Anagrama de Ensayo con el Arte de Envejecer.
Bueno, y también esta semana existe un día importante por celebrar que está muy ligado a la creación, y en este caso la podemos adaptar a la creación literaria. Y vamos a escuchar la siguiente información para descubrir de qué se trata esta celebración.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra todos los 26 de abril, que en este 2018 el lema es Artífices del Cambio, las mujeres en la innovación y la creatividad. Las mujeres inventan cada día iniciativas revolucionarias, así como creaciones que mejoran y transforman la vida de las personas y fomentan la capacidad de comprensión del ser humano en ámbitos que van de la astrofísica a la nanotecnología, la medicina, la inteligencia artificial y la robótica. La aportación de las incontables mujeres de todo el planeta, que resultan significativas y alentadoras.
Bueno, y es un dato que tenemos que resaltar, bueno, que en estos años se les ha venido dando un papel más importante a las mujeres, y en esta ocasión a las mujeres creativas e innovadoras que, bueno, en el campo de la tecnología han hecho y han logrado muchos, muchos avances. Y bueno, vamos a seguir con más cultura literaria y ahora es el momento de conocer al siguiente personaje.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
El 24 de abril de 1731 muere Daniel Defoe, escritor inglés. Es conocido principalmente por su novela Robinson Crusoe, aunque también destacó por su papel en el desarrollo de la prensa y por sus ensayos políticos y sociales. Pese a todo su éxito y sus relaciones con el gobierno, Defoe nunca logró una solvencia económica estable durante mucho tiempo.
Bueno, Bueno, y estamos de vuelta en Almanaque y ahora es momento de conocer la vida del personaje que inspiró la celebración del Día del Libro. Y bueno, vamos a descubrir de quién se trata. Yo creo que ustedes ya saben en sus casas, las personas que nos están escuchando, pero es bueno recordar los datos interesantes de este personaje. Vamos a escucharlo.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Un 26 de abril de 1563 nació William Shakespeare, dramaturgo y poeta inglés. Es uno de los máximos exponentes de la dramaturgia a nivel mundial. Sus obras han sido traducidas e interpretadas en todo el mundo, así como han servido de fuente de inspiración para el imaginario colectivo. Tragedias como Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo o Macbeth, o comedias como El mercader de Venecia o El sueño de una noche de verano, son algunas de sus obras teatrales más populares. También escribió grandes poemas como La violación de Lucrecia o Venus y Adonis.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un dato interesante, vamos a escuchar la biografía de un personaje que, bueno, también coincide en su celebración este día 23 de abril. Vamos a descubrir de quién es.
Conociendo un poco más de lo evidente.
Siempre se ha sostenido que ambos autores, Cervantes y Shakespeare, murieron el 23 de abril de 1616. Pero ninguno lo hizo en tal fecha. Cervantes falleció el 22 y fue enterrado el 23 de abril, mientras que la diferencia de fechas es aún mayor con Shakespeare, ya que en aquella época Inglaterra se regía por el calendario juliano, por lo que en realidad su muerte se produjo el 3 de mayo.
Bueno, y esto es uno de los errores más difundidos en todo el mundo hasta la fecha, que es la fecha de su muerte. Y bueno, y es uno de los tantos mitos, errores, leyendas acerca de estos dos personajes, bueno, emblemáticos en la literatura y que, bueno, nos dieron parte para que celebráramos este día tan importante a lo largo del mundo, que es el Día del Libro. Y bueno, vamos a ir en corte de estación y enseguida continuamos. Y mientras tanto vayamos a escuchar este corte.
Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos. Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de regreso en El Almanaque y bueno, es momento de seguir con más fechas importantes y biografías de personas interesantes que, bueno, cumplen años o es la conmemoración de su fallecimiento en esta semana. Y vamos a escuchar la siguiente información.
Personajes con historias de vida que se deben contar y conocer.
El 23 de abril de 1774 nació William Turner, pintor inglés. hombre de gran talento reconocido desde la temprana edad de 23 años. Pintor romántico interesado en la filosofía sublime. Retrata el asombroso poder de la naturaleza sobre el ser humano. Fuegos, catástrofes, hundimientos, fenómenos naturales son descritos en su obra. Turner dejó una generosa fortuna que deseó que fuera invertida en ayudar a lo que él llamaba artistas desmoronados. El legado de la colección permaneció en la nación británica.
Bueno, y ahora vamos a escuchar la siguiente producción para descubrir de quién se trata.
Descubrimientos y estudios que cambiaron la forma de vivir.
El 24 de abril de 1743 nació Edmund Cartwright, inventor británico. Colaboró con investigaciones de la aplicación del vapor a la navegación y fue el artífice de ingenios de aplicación industrial, como el telar de vapor que revolucionó la industria textil. Y también se le debe una máquina cardadora de lana.
Seguimos con más personajes que hicieron historia y que, bueno, han creado o idearon sistemas que hoy en día o seguimos utilizando o fueron muy importantes para crear algo que ahora nos ayuda. Y vamos a descubrir de quién se trata en la siguiente producción.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
El 25 de abril de 1744 muere Anders Celsius, físico y astrónomo sueco. Él creó la escala centesimal térmica que iba de 0 a 100 grados e inventó el termómetro de mercurio. El punto correspondiente a la temperatura 100 coincidía con el punto de ebullición del agua, mientras que la temperatura 0 equivalía a la temperatura de congelación del agua a nivel del mar. El termómetro de Celsius fue conocido durante años como termómetro sueco por la comunidad científica. Tiempo después, fue cambiada a termómetro Celsius.
Bueno, y seguimos con más cultura científica en el almanaque y vamos a descubrir quién es el siguiente personaje.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
El 25 de abril de 1874 nació Guglielmo Marconi, ingeniero electrotécnico italiano. El descubrimiento de la radio no deja de estar envuelto en cierta controversia, ya que el físico ruso Alexander Popov presentó en ese mismo año, ante una audiencia considerable de científicos de la Universidad de San Petersburgo, un receptor de ondas de radio muy similar al de Marconi, que él utilizaba para registrar las tormentas eléctricas. La demostración se realizó días antes de que Marconi consiguiera la patente de su aparato, y por eso los rusos reclaman desde entonces la paternidad del invento. No obstante, parece probado que Marconi realizó la transmisión de señales inteligibles en días anteriores a la demostración de Popov, aunque no ante un auditorio de científicos.
Bueno, y ahora vamos a escuchar la siguiente producción, también de un inventor.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Un 26 de abril de 1900 nació Charles Richter, sismólogo. La escala Richter se elabora midiendo en milímetros la amplitud de la onda más amplia registrada en los sismógrafos y también el tiempo transcurrido entre el momento de llegada de las ondas P y de las ondas S, que dependen de la distancia a la que se encuentra situado el sismógrafo del epicentro. Es una escala logarítmica en la que si se produce un terremoto de grado 4, tendrá una amplitud de las vibraciones de las ondas 10 veces menor que si se produce con una magnitud de grado 5.
Estamos de vuelta aquí en Almanaque y bueno, el nombre de este inventor, bueno, el apellido creo que los mexicanos lo tenemos muy, muy presente porque, bueno, como lo decía la producción, es la escala con que se miden los sismos y lamentablemente aquí en el país, bueno, tenemos muchos. A lo largo de este 2007 se han producido miles de sismos. Y entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente producción.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
De abril de 1710 nació Thomas Reid, pensador escocés. Reid se sirve de la doctrina del sentido común, siendo este su aporte más original a la historia de la filosofía. A lo largo de la historia, se constata que el conocimiento al que nosotros llegamos es el resultado de la inducción o la deducción. Ahora bien, el propio conocimiento de los principios introduce una tercera facultad del espíritu humano de la cual no han dado razón los filósofos. Se trata del sentido común. El término no se debe confundir con el sentido común o sabiduría popular, sino que Reid adquiere un carácter técnico para designar aquellas características que hace que el hombre pueda ser entendido como un ser racional. El sentido común, por lo tanto, no se opone a la razón. Más bien, el sentido común y la razón constituyen juntos la racionalidad humana.
Ahora vamos a escuchar la siguiente biografía, un poco alejada ya de lo que estábamos escuchando, ya en el tema más del séptimo arte, que es el cine. Vamos a descubrir de quién es.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
De abril de 1980, muere Alfred Hitchcock, cineasta británico, uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, poseedor del secreto de los ritmos de la emoción y la sensibilidad humana. Llevó con arte a la gran pantalla la intriga, el misterio y el suspenso a filmes como Psicosis, Los pájaros, El crimen perfecto, La ventana indiscreta, Vértigo, Asesinato, El hombre que sabía demasiado o Sabotaje. Películas que ya han pasado a la historia y que se convirtieron en clásicos del cine.
Conmemorando hechos imborrables del pasado en el almanaque. Regresamos. Continuamos con lo mejor de la historia en El Almanaque.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y seguimos con más fechas importantes, así que vamos a escuchar la siguiente información.
Hechos que cambiaron el rumbo de la historia.
La tradición cervecera de Alemania es muy antigua. Se han encontrado vestigios en una enciclopedia germana del año 1645, donde se lee que la bebida típica de las tribus de ese país era el mehr, tradicional brebaje fermentado, llamado néctar divino. Antes de conocer el lúpulo, los alemanes utilizaban hierbas aromáticas y plantas del campo, logrando una cerveza más ligera. En la Edad Media, las tierras alemanas poseían cerca de 500 claustros en los cuales se elaboraba y comercializaba cerveza, ya que al estar prohibido el vino en la cuaresma, bebían cerveza. Alemania ha influido mucho en las características de la cerveza moderna. Tiene una ley llamada Ley de Pureza, que dictaba que únicamente se podía producir la cerveza con cebada malteada, levadura, lúpulo y agua.
Bueno, y una celebración que sin duda hace muy feliz a muchos hombres y mujeres a lo largo del mundo que disfrutan de esta bebida. Y bueno, sigamos con más días que celebrar y vamos a escuchar la siguiente producción.
Conociendo un poco más de lo evidente.
La meningitis es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Pueden causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados. La bacteria se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias y de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado con una persona infectada.
El periodo de incubación de esta bacteria es de 4 días por lo menos, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. La enfermedad meningococcida puede ser mortal y debe considerarse siempre como una urgencia médica. El tratamiento antibiótico apropiado debe comenzar lo antes posible. Es por eso la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Meningitis, que se celebra cada año el 24 de abril, para ser conscientes de este grave padecimiento. Ahora escuchemos lo siguiente, que es acerca del 25 de abril, que es el Día Mundial del Paludismo.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El paludismo es causado por un parásito que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. La mayor parte de los casos y defunciones por paludismo se concentra en África. Entre los síntomas del paludismo destacan la fiebre, el dolor de cabeza y los vómitos, que generalmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito. Si no se trata rápidamente, el paludismo puede poner en peligro la vida del paciente en poco tiempo, pues altera el aporte de sangre a órganos vitales.
En el 2016 hubo más de 216 millones de casos de paludismo en 91 países. El paludismo continúa causando un gran número de defunciones. Los niños menores de 5 años son particularmente vulnerables a esta enfermedad, que se lleva la vida de un niño cada 2 minutos. En 15 países del África subsahariana abarcan el 80% de la carga mundial del paludismo. Seguimos con más fechas importantes y ahora escuchemos la siguiente información.
Conociendo un poco más de lo evidente.
El ácido desoxirribonucleico, abreviado mejor como ADN, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus. Es responsable de su transmisión hereditaria. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información.
El 25 de abril se celebra el Día del ADN porque este día se conmemora la publicación del artículo del biólogo James Watson y del físico Francis Crick, que presentaron por primera vez al mundo el modelo de la estructura en doble hélice del ADN. Sigamos con más fechas importantes aquí en el almanaque.
Conociendo un poco más de lo evidente.
...27 de abril... Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno, el agente contaminante invisible. Hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto natural del desarrollo tecnológico y, en consecuencia, se debe regular y controlar. El ruido, como otros agentes contaminantes, produce efectos negativos en el ser humano, tanto psicológicos como psicosomáticos, y contribuye a un grave problema medioambiental y social.
Vamos a continuar con más fechas importantes y hoy el 26 de abril de 1986 murió Count Basie, que fue un director de big banda y pianista estadounidense de jazz. Count Basie realizó innumerables giras por el mundo, rodó varios filmes, grabó miles de discos y actuó con las grandes estrellas de la canción norteamericana como Ella Fitzgerald, que la escuchamos al inicio del programa, Louis Armstrong, Sarah Vaughan y Frank Sinatra, entre otros. Y ahora vamos a escuchar una canción de él.
Thank you.
Bueno, y esta canción se llama One O'Clock Jump y es de Count Basie, como les decíamos. Y bueno, es momento de despedirnos. Agradecemos a todos los que nos sintonizaron a través del 105.5 de FM. En la conducción se despide Tania Isabel Figueroa Castillo. En la subdirección quiero agradecer a Cintia García. En la producción a Imelda Gómez Godoy. En la operación técnica agradezco a Michelle Ángel de León y al Salvador Uribe. Y bueno, esto es Almanaque, porque la historia se escribe día a día.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.